Molt bona tarda, benvingut a Ones de Pau. Acabes d'escoltar la sintonia d'Ones de Pau, aquest programa que fem aquí a Contrabanda FM, al 91.4 de Barcelona, cada divendres de 2 a 3 del migdia. Avui és divendres 8 de maig i farem un programa especial inspirat, basat, dedicat als textos, als pensaments del filòsof indi Jiddu Krishnamurti. En els darrers programes hem estat parlant de l'OTAN, de l'Aliança Atlàntica, aquesta organització militar, la més bel·licista del món, la que fabrica, la que compra, la que exporta més armament a tot el món. I aquí a Ones de Pau hem denunciat les bases militars de l'OTAN, els quarters generals de l'OTAN que hi ha al territori espanyol. I avui parlarem de la vessant més espiritual de la pau. Ja sabeu que Ones de Pau sempre té aquest fons més espiritual, però no en parlem gaire, i avui sí, avui farem aquest especial amb el filòsof Jiddu Krishnamurti i anirem doncs aprofundint en diferents temes com és l'autoritat, l'egoisme, la violència, la interpretació de la violència, la presa de consciència del que significa la violència i com ens posicionem nosaltres davant d'aquesta violència o com sentim la violència dins nostra. Tres piadosos egoístas. El otro día vinieron a verme tres piadosos egoístas. El primero era un sannyasi, un hombre que había renunciado al mundo. El segundo, un orientalista que creía firmemente en la fraternidad. Y el tercero, un trabajador infatigable en aras de una maravillosa utopía. Cada uno de los tres se afanaba con tenacidad en su propia causa y sacaba fuerza de sus convicciones. Cada uno luchaba por sus propias creencias con ardor y miraba con desdén las actitudes y actividades de los otros. Por extraño que pareciese, había algo despiadado en cada uno de ellos. Me dijeron, en especial el utopista, que estaban dispuestos a sacrificarse y a sacrificar a sus amigos hasta donde hiciera falta, por aquello en lo que creían. En apariencia, eran afables y educados, especialmente el que creía en la fraternidad. Pero había dureza en sus corazones, y de los tres emanaba esa peculiar intolerancia que caracteriza a quien se siente superior. Eran los elegidos, los intérpretes. Sabían y se sentían seguros. En el transcurso de la conversación, el sannyasi dijo con tono serio que estaba preparándose para su próxima vida. La actual, afirmó, tenía muy poco que ofrecerle, ya que tras hacérsele transparentes las ilusiones mundanas, había comprendido y abandonado los caminos del mundo. Agregó que tenía aún ciertas debilidades personales y alguna dificultad para concentrarse, pero que en su próxima vida alcanzaría el ideal que se había fijado. Todo su interés y vitalidad se sustentaban en la convicción de que llegaría a ser algo en la próxima vida. Conversamos durante un largo rato, y sus palabras enfatizaban constantemente el mañana, el futuro. El pasado existía, pero siempre en relación con el futuro, dijo. Y el presente era un mero pasaje hacia el futuro, igualmente, pues era el mañana lo que imbuía de interés el hoy. Si no hubiese un mañana, preguntó, ¿qué sentido tendría esforzarse? ¿Daría lo mismo vegetar o deambular apaciblemente como una vaca? A su entender, la vida era un continuo movimiento del pasado hacia el futuro, a través del presente momentáneo, y ese presente debía emplearse, continuó, para llegar a ser algo en el futuro, para ser sabios, fuertes, compasivos. Tanto el presente como el futuro eran transitorios, pero la fruta maduraría mañana. Insistió en que el hoy es simplemente un peldaño y en que no deberíamos estar demasiado preocupados o ser demasiado detallistas con el ahora, sino tratar de mantener claro el ideal del mañana y lograr así que el camino sea un éxito. En síntesis, el presente le causaba impaciencia. El orientalista era más instruido y su lenguaje más poético. Era experto en el manejo de las palabras y a la vez refinado y convincente. Él también se había forjado un nicho divino en el futuro. Allí sería algo. Hasta tal punto colmaba su corazón esta idea que había reunido a quienes en el futuro habrían de ser sus discípulos. La muerte, decía, era algo hermoso, pues le acercaba a uno a ese nicho divino del que él sacaba fuerzas para seguir viviendo en este mundo triste y espantoso. Sostenía que era necesario cambiar y mejorar el mundo, y trabajaba ardientemente por la fraternidad humana. Consideraba que la ambición, con la corrupción y crueldad que de ella se derivan, era inevitable en un mundo donde las cosas han de hacerse, y que, por desgracia, si uno quería realizar cierta actividad organizadora, tenía que ser un poco severo. Esta tarea era importante porque ayudaba a la humanidad y cualquiera que se opusiese a ella debía ser apartado, amigablemente, por supuesto. Para este trabajo, la organización era imprescindible y no debía obstaculizarse. Otros tienen sus propios caminos, decía, pero el nuestro es crucial y quienquiera que se interponga no es de los nuestros. El utopista era una extraña mezcla de idealista y hombre práctico. Su Biblia no era la antigua, sino la nueva, y creía ciegamente en ella. Conocía de antemano los acontecimientos del futuro, porque el nuevo libro los predecía. Su misión era, primeramente, destruir, luego organizar y edificar. El presente, afirmaba, era corrupto y debía destruirse para que, a partir de esa destrucción, pudiera construirse un mundo nuevo. El presente debía sacrificarse en favor del futuro. El hombre futuro era lo que importaba, no el hombre actual. «Nosotros sabemos cómo crear ese hombre futuro», dijo. «Podemos moldear su mente y su corazón, pero necesitamos llegar al poder para hacer algo bueno. Estamos dispuestos a sacrificarnos y a sacrificar a otros para producir un nuevo orden». Mataremos a cualquiera que se interponga en el camino, porque los medios carecen de importancia. El fin justifica los medios. Para alcanzar la paz final, cualquier forma de violencia sería válida. Para conseguir la libertad final del individuo, la tiranía en el presente era inevitable. Cuando tengamos el poder en nuestras manos, declaró, emplearemos cualquier forma de coacción a fin de hacer posible un nuevo mundo donde no haya distinción de clases ni sacerdotes. Nunca nos apartaremos de nuestra tesis central. Nos mantendremos fieles a ella, pero nuestra estrategia y procedimientos variarán dependiendo de las circunstancias cambiantes. Planificamos, organizamos y actuamos para destruir al hombre presente en aras del hombre futuro. El sanyasi, el defensor de la fraternidad, y el utopista vivían todos para el futuro, para el mañana. No eran ambiciosos en el sentido mundano, no estaban interesados en pomposos honores, en riquezas o en reconocimientos, pero eran ambiciosos de una forma mucho más sutil. El utopista estaba identificado con un grupo que, según pensaba, tendría la fuerza para reorientar el mundo. El defensor de la fraternidad aspiraba a que se le ensalzara y el sanyasi a conseguir su meta. A los tres les impacientaba su realización personal, su propio logro y expansión. No se daban cuenta de que semejante deseo niega la paz, la fraternidad y la felicidad suprema. La ambición, en cualquiera de sus formas, ya sea de bienestar para un grupo, de salvación individual o de realización espiritual, es una acción aplazada. El deseo es siempre del futuro. El deseo de llegar a ser es inacción en el presente. El presente tiene más importancia que el mañana, pues la totalidad del tiempo se halla en el ahora. Comprender el ahora es estar libre del tiempo. El llegar a ser es la continuación del tiempo, del sufrimiento. El llegar a ser no contiene el ser. Ser es siempre en el presente y es la forma más elevada de transformación. Llegar a ser es una simple continuidad modificada. Solo en el presente, en el ser, hay una transformación radical.
Ones de Pau, a Contrabanda FM. violence is not only physical, but great deal much, much more psychological.
La violencia no es solo física, sino también psicológica.
When I conform to a pattern, when I am being allowed to be programmed.
Existe cuando me amoldo a un patrón y permito que se me programe.
Understand?
¿Lo entiende?
When you tell me what I should do because for the good of my soul or my psyche or whatever it is, and you become the authority. So when I accept authority, there is violence.
Existe cuando usted me impone lo que debo hacer, cuando busca la bondad en mi alma o en mi psique o lo que sea, se convierte en la autoridad. Luego, cuando acepto la autoridad, hay violencia.
Right? Psychological authority, of course. There is the authority of the computer, the authority of law, the authority of the policeman who says keep to the left or right.
Hablo de autoridad psicológica, por supuesto, porque además está la autoridad de la computadora, de la ley, del policía que me obliga a conducir por la izquierda o por la derecha.
If you drive in Europe, you keep to the right. If you ride in England or here, which is it? Left? Yes, left. Left. No, right? Right.
Si estoy en Europa, conduzco por la derecha. En Inglaterra o aquí, ¿por dónde? ¿Por la izquierda? Sí, por la izquierda. Por la izquierda. No, la derecha. O la izquierda. Krishnamurti y el público ríen.
I haven't driven lately.
Hace tiempo que no conduzco.
Yes, I walk down to the left, walk up the right. That's quite right.
Pero sí que camino carretera abajo por la izquierda y regreso por la derecha.
So, violence must exist where that part of it, where out of my confusion, disorder, I create authority.
Decía que habrá violencia siempre que por mi confusión y mi desorden cree una autoridad.
You understand? I'm confused. I'm disturbed. I want certainty. And you come along, the guru, the priest, the psychologist, the others, and they become the authority. I have created them out of my confusion, my disorder.
¿Lo entiende? Estoy confundido, preocupado y quiero certeza. Entonces aparece el gurú, el sacerdote, el psicólogo, y se convierten en autoridad. Soy yo quien los ha creado, fruto de mi confusión y mi desorden.
So I realize, as long as there is an authority subjectively, either the experience which I have had, the memory of that experience which becomes the authority, follow all this, or the authority of somebody who says, I know, I'll tell you all about it. The nasty, ugly gurus do all this, coining money. They are one of the most rich people in the world.
Quizá la autoridad sea la experiencia que he tenido, el recuerdo de esa experiencia. Siga con atención esto. O que elija como autoridad a alguien que dice, yo sé, yo le explicaré lo que necesita saber. Eso hacen los gurús perversos, depravados, mientras se llenan de dinero los bolsillos. Están entre las personas más ricas del mundo.
Your evangelists, the churches, the tremendous organizations, they say, have faith, believe, accept. And I am so frightened, I say, and gullible, I accept it. So I am creating out of my disorder authority.
predicadores, iglesias y grandes organizaciones dicen todos: tened fe, creed, aceptad. Y yo estoy tan asustado que soy tan ingenuo que lo acepto. Y en mi desorden creo la autoridad.
If there is order, there is no authority. Because I behave properly. Not according to a pattern.
Cuando hay orden, no hay autoridad. Porque hago lo correcto de forma natural, sin imitar un modelo.
So, one of the causes of conflict, disorder, is psychological acceptance of authority. That means, can one live without a single ideal, single authority, so that one lives in great order now, not tomorrow?
Entonces, viendo que una de las principales causas de conflicto y desorden es la aceptación de la autoridad psicológica, pregunto: ¿puede uno vivir sin un solo ideal, sin autoridad, para que en su vida haya un inmenso orden ahora, no mañana?
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Doncs continuem aquí, a Contrabanda FM, al 91.4 del Dial de Barcelona. També ens podeu escoltar per internet, www.contrabanda.org. El programa d'avui, com acabeu d'escoltar, doncs estem fent un homenatge, d'alguna manera, al filòsof Jiddu Krishnamurti, i acabem d'escoltar l'àudio d'un vídeo d'un discurs, tot i que la paraula discurs no és la correcta, d'una xerrada, diguéssim, una xerrada que va fer en Jiddu Krishnamurti l'any 1985 a la població d'Ohio, Califòrnia, Estats Units. Aquest senyor, en Jiddu Krishnamurti, va viatjar durant més de 65 anys arreu del món durant el segle XX doncs explicava una mica la seva percepció de la realitat, la seva percepció del món, i com ens explicava ara, doncs l'autoritat, el concepte d'autoritat, el psicològic sobretot, marca molt la nostra manera de fer i de relacionar-nos. I abans, al començament del programa, he llegit un fragment del llibre Comentarios sobre el vivir, del mateix autor, de Krishnamurti, i ara llegiré un altre capítol d'aquest llibre, que són diferents temes, així molt, molt sintètics, i aquesta segona lectura que he triat és precisament, doncs, sobre l'autoritat, per acabar doncs, aprofundir una miqueta més, per acabar de tenir més perspectives del que significa l'autoritat des del punt de vista d'en Jiddu Krishnamurti.
Se me
Después de la charla, sentados bajo los árboles, la mujer dijo que había venido para escuchar con la esperanza de que hablara el maestro de los maestros. Al principio se había mostrado verdaderamente seria, pero la seriedad se había convertido ahora en obstinación. Una obstinación que se ocultaba detrás de las sonrisas y la tolerancia controlada, pensada y cultivada con cuidado. Aquella tolerancia provenía de la mente y podía convertirse, por tanto, en violencia e intolerante fanatismo. Hablaba con suavidad, pero dejaba traslucir una latente inclinación a la condena, alimentada por sus convicciones y creencias. Era reprimida y dura, pese a que estaba entregada a la fraternidad y a su buena causa. Después de un breve silencio, agregó que ella sabría cuándo era el maestro quien hablaba, pues ella y su grupo tenían una misteriosa forma de saberlo, que no era accesible a otros. La satisfacción del conocimiento exclusivo se reflejaba claramente en su modo de decirlo, en sus gestos y en cierta inclinación de la cabeza. El conocimiento exclusivo, privado, brinda un placer satisfactorio. Saber algo que otros no saben es una continua fuente de satisfacción. Nos da la sensación de que estamos en contacto con profundos elementos que otorgan prestigio y autoridad. Uno siente que está directamente conectado con ellos, que tiene algo que los demás no tienen, debido a lo cual es alguien importante, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Los otros le admiran con cierta aprensión, porque quieren compartir lo que uno sabe, y uno se permite dar porque siempre tiene más. Uno es la autoridad, el líder. Es una posición fácil de conseguir, ya que la gente quiere que se le diga lo que ha de hacer, que se la dirija. Cuanto más nos damos cuenta de que estamos perdidos y confusos, más ansiamos que se nos conduzca y aconseje. Así es como se establece la autoridad, en nombre del Estado, de la religión, de un maestro o de un dirigente político. El culto a la autoridad, tanto en lo grande como en lo pequeño, es dañino, y lo es mucho más aún en asuntos religiosos. No puede haber ningún intermediario entre uno y la realidad. Y si lo hay, es un falsificador, alguien que fomenta la discordia. No importa quién sea, el más grande de los salvadores o el último gurú o instructor de uno. El que dice saber, no sabe. Puede conocer únicamente sus propios prejuicios, sus creencias autoproyectadas y sus demandas sensoriales. No puede conocer la verdad, lo inconmensurable. La posición y la autoridad pueden construirse, cultivarse astutamente, pero no la humildad. La virtud da libertad, pero la humildad cultivada no es virtud, es mera sensación y por consiguiente es perjudicial y destructiva. Es una esclavitud que deberá romperse una y otra vez. Es importante descubrir no quién es el maestro, el santo, el líder, sino por qué lo sigue uno. La única razón para seguir a alguien es llegar a ser algo, ganar, adquirir claridad. Sin embargo, la claridad no nos la puede dar otro. La confusión está en nosotros. Nosotros la hemos creado y nosotros tenemos que eliminarla. Quizá alcancemos una posición gratificante, cierta seguridad interna, un puesto en la jerarquía de la creencia organizada, pero todo eso es una actividad de aislamiento que conduce al conflicto y a la desdicha. Tal vez uno se sienta momentáneamente feliz de su logro, se convenza de que su posición es inevitable, de que es su destino. No obstante, mientras exista el deseo de llegar a ser algo en cualquier nivel, habrá forzosamente desdicha y confusión. Tratar de no ser nada no es un estado de negación. La acción positiva o negativa de la voluntad siempre conduce a la lucha y al conflicto, y no es el camino de la comprensión. establecer una autoridad y seguirla impide toda comprensión. Cuando hay comprensión, hay libertad. La libertad no puede compararse o recibirse de otro. Lo que se compra se puede perder. A uno se le puede quitar lo que se le ha dado. Y se engendran así la autoridad y el miedo. El miedo no se puede eliminar encendiendo velas para aplacarlo. Termina con la finalización del deseo de llegar a ser.
Ones de Pau, @altaveu.org.
Doncs aquesta nova lectura del llibre Comentario sobre el vivir, de Jiddu Krishnamurti, es va publicar per primer cop l'any 1956. I aquesta edició és de 50 anys després, de l'any 2006, de l'editorial Kairos. I continuem fent aquest programa especial Dones de Pau amb la companyia d'en Jiddu Krishnamurti, aquest filòsof d'origen indi que va doncs, dedicar-se a divulgar el seu pensament, la seva percepció del món. I he seleccionat un altre vídeo del mateix autor que és anterior a l'àudio del vídeo que hem escoltat abans. Aquest que escoltarem ara es va gravar l'any 1979 a Madras, a l'Índia, i és la tercera xerrada pública que va fer en Jiddu Krishnamurti. El títol és És possible acabar amb la violència?
Has been violent from timeless time.
El hombre ha sido violento desde tiempos inmemoriales.
And we have done everything to be free of that violence.
Y hemos hecho de todo para liberarnos de esa violencia.
We have invented non-violence, an idea which never is, it goes by overboard.
Hemos inventado la no violencia, una idea que nunca llega a ser, que la desaprovechamos.
We have tried every way to be gentle, to be kind, to be generous, to and yet in our hearts, in our relationship with each other, we are very violent people.
Lo hemos probado de todas las maneras, siendo educados, bondadosos, generosos, y aún en nuestros corazones, en nuestras relaciones con los demás, somos personas violentas.
Religions what they said. Try, walk, forget yourself, don't be violent, don't kill. But from the immemorial time we are still doing the same thing.
Y las religiones dicen, inténtalo, esfuérzate, olvídate de ti mismo, no seas violento, no mates. Pero desde tiempos inmemoriales continuamos actuando del mismo modo.
So we'll see, it'll take time to dissipate this violence. Such a deception, you follow, sir? We have taken over a million years and we haven't got rid of it, and we think we'll get another million years, we'll be rid of it. In the meantime, let me be violent. That's the game we play.
Por eso decimos que llevará tiempo disipar esta violencia. ¡Qué decepción! ¿Se da cuenta, señor? El público ríe. Llevamos millones de años intentándolo y no nos hemos liberado de la violencia. Y pensamos que tras otros millones de años lograremos liberarnos. Mientras, déjenme ser violento. Krishnamurti lo dice con ironía. Este es el juego al que jugamos.
So we are saying, is it possible to end that violence instantly?
Así pues, decimos, ¿Es posible terminar esa violencia al instante?
That means the understanding that psychologically, inwardly, there is no time at all. That you don't become, you don't achieve enlightenment, which means the whole movement of time.
Esto significa entender psicológicamente e interiormente que no hay nada de tiempo, que uno no llega a ser. Uno no llega a ser, no llega a la iluminación, lo cual significa el movimiento completo del tiempo.
So we are saying, observe violence, which is to be angry, to hate, to be jealous, to various forms of violence, and don't escape into a non-violent movement, which is the opposite.
Entonces decimos, observa la violencia, es decir, enfadarse, odiar, ser celoso, diferentes formas de violencia, y no escapes a un movimiento de no violencia, que es el opuesto a la violencia.
So, when you observe the fact, there is no opposite.
Entonces, cuando uno observa el hecho, no hay opuesto.
I observe violence in me. I am violent. Why should there be non-violence? That's my condition, right? That's my hope. That's my intellectual concept. One day I will be non-violent.
Observo violencia en mí. Yo soy violento. ¿Por qué debería haber no violencia? Esa es mi condición. Esa es mi esperanza. Ese es mi concepto intelectual. Algún día seré no violento.
So, the fact of violence, the fact has no opposite, right? Do you see that? If you see that, you're finished, you understand?
Luego, el hecho violento, el hecho no tiene opuesto, ¿correcto? ¿Ven eso?
Because all our education, all our religion, all our everything traditional has said, work at it, gradually get rid of it, you follow? Which is movement in time, which is division. Time is division.
Porque toda nuestra educación, toda nuestra religión y todo lo tradicional dice, trabaja en ello, libérate poco a poco. Lo cual significa que pasa el tiempo, lo cual es división. El tiempo es división.
So when there is an observation of violence, only violence, the observer who is watching the violence, you follow? That very observer is violence, right?
Entonces, cuando se observa la violencia, solo la violencia, el observador que observa la violencia es violencia.
So the observer is the observed.
Luego, el observador es lo observado.
The moment you have a division is the movement in time, right? And therefore there must be effort, which is the observer is thinking, the observer thinks he's different from the thing he observes. And so the very division brings conflict. Conflict, suppression, and all the rest of it.
En el momento que tienes una división, es que ha pasado el tiempo y por consiguiente uno debe esforzarse. El observador piensa que él es distinto de lo que observa, y esa gran división trae conflicto, conflicto, supresión, etc.
But when the observer realizes that which he is observing is part of himself, right? So there is no division, there is no duality at all.
Pero cuando el observador se da cuenta de que lo que observa es parte de sí mismo, entonces no hay división, no hay dualidad.
So, can you see this fact that you are violent and The fact has no division.
Entonces puede ver el hecho de que usted es violento y el hecho no tiene división.
So what has taken place in the mind? What has taken place in your mind when you are only observing the fact and not inventing the opposite?
¿Qué es lo que ha sucedido en la mente? ¿Qué sucede en su mente cuando usted solo observa el hecho en lugar de inventar el opuesto?
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Doncs així acaba aquest fragment del vídeo, de l'àudio, del vídeo de Jiddu Krishnamurti, que correspon doncs, a una xerrada pública a la Índia, a Madras, l'any 1979. I en Krishnamurti, evidentment, no està dient que l'home és violent per naturalesa i que això justifica doncs, qualsevol acte violent, qualsevol guerra, etc. Ell intenta aprofundir i el que ve a dir és que cal ser conscient de que existeix violència i que nosaltres som part d'ella. En síntesi es podria dir això. Si us sembla bé, fem una petita pausa. Poso una mica de musiqueta, un tema que ens servirà també per seguir aprofundint, perquè es diu, el tema es titula Home, Sweet Home, Hogar, Dulce Hogar, o Llar, Dolça Llar, i també té aquesta interpretació, si volem, del nostre interior, de la llar, el hogar dins nostre, que és on rau doncs, aquesta pau que hem de trobar per després compartir-la.
Contrabanda FM.
Doncs ens queden pocs minutets per acabar el programa d'avui, d'aquest divendres dia 8 de maig, i després d'escoltar aquest temazo del Kraftwerk, un s'emociona i tot, i gràcies que la tecnologia ens emociona de tant en tant, a part de doncs, convertir-se en l'autoritat moltes vegades de la nostra vida, com deia en Jiddu Krishnamurti. I bé, tenia un parell de capítols més d'aquest llibre, Comentarios sobre el vivir, que el podeu trobar a l'editorial Kairos, i el web d'aquesta editorial és www.editorialkairos.com. I com deia, tenia diverses seleccions, però el temps se'ns ha tirat a sobre i només doncs llegeixo un fragment del capítol experimentant en la línia d'aquest àudio del vídeo de l'any 79 del filòsof Krishnamurti, i diu així: la mente solo puede atraer y acoger sus propias proyecciones, lo conocido. Luego no es posible experimentar lo desconocido, hasta que la mente deje de experimentar. El pensamiento es la expresión de la experiencia, no es una respuesta de la memoria. Así pues, mientras el pensamiento intervenga, experimentar es imposible. No hay ningún medio ni método para acabar con la experiencia, ya que el método mismo es un obstáculo para experimentar. Conocer el objetivo es saber solo de continuidad, y tener un medio para lograr el objetivo es sustentar lo conocido. Es necesario que el deseo de logro se disipe, puesto que es este deseo el que crea los medios y el fin. La humildad es esencial para experimentar, pero qué ansiosa está la mente por convertir el experimentar en experiencia. Con qué rapidez se lanza a pensar en lo nuevo, transformándolo así en lo viejo. Establece de ese modo la separación entre el experimentador y lo experimentado, lo cual da inicio al conflicto de la dualidad. En el estado de experimentar no existen ni el experimentador ni lo experimentado. El árbol, el perro y el lucero del atardecer no pueden ser experimentados por el experimentador. Son el movimiento mismo del experimentar, en el que no hay separación entre el observador y lo observado, ni tiempo ni intervalo espacial en que el pensamiento pueda identificarse. El pensamiento está completamente ausente. Existe solo el ser. Este estado de ser no es algo sobre lo que se pueda pensar ni meditar. No es un objetivo a conseguir. El experimentador debe dejar de experimentar, y únicamente entonces hay ser. En la tranquilidad de su movimiento existe lo intemporal. Acabem aquí aquest programa especial Dones de Pau, dedicat al filòsof Jiddu Krishnamurti. Tornarem el proper divendres de 2 a 3 del migdia, i aquest diumenge fem la repetició d'11 i mitja a 12 i mitja de la nit. Espero que recordeu el telèfon de l'emissora de Contrabanda, que és el 93 317 73 66, 93 317 73 66. Em podeu trucar sempre que vulgueu, podeu trucar per donar-nos qualsevol informació, per comentar el programa, el que vulgueu. Teniu els micros oberts sempre que vulgueu. Res més per avui, fins la propera setmana. Salut i pau a tothom. Thank you.
Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM.